Durante años, la industria tecnológica ha invertido, bueno, miles de millones en enseñar a la inteligencia artificial a conducir coches. Modelos enormes, cámaras de altísima resolución, sensores láser por todas partes.
Sí, todo para que un vehículo autónomo, pues eso, pueda circular por una autopista o detenerse en un semáforo sin liarla.
Claro, pero resulta que enseñar a un algoritmo a manejar una máquina de 2 toneladas en una carretera es una preparación, digamos, pésima para enseñarle a caminar por una acera abarrotada de gente.
Totalmente pésima. Son mundos distintos.
A ver, vamos a desgranar esto a fondo. Hoy nos sumergimos en una tesis espectacular de septiembre de 2025. Es de Justine Evangelina Bousset, de la Universidad Técnica de Hesse Central. Y trata precisamente sobre este punto ciego de la inteligencia artificial.
Un trabajo súper interesante, la verdad.
Básicamente, el estudio explora cómo generar datos específicos para que un teléfono móvil estándar pueda convertirse en un asistente visual súper preciso para personas con discapacidad visual. Y el primer gran obstáculo que revela es que hasta ahora la IA ha estado mirando el mundo desde una altura equivocada.
Es que ese es el tema. El sesgo de perspectiva en el entrenamiento de estos modelos es uno de los problemas más persistentes en el sector.
O sea, han estado aprendiendo mal, ¿no?
Claro, han estado aprendiendo desde arriba. Históricamente, las grandes bases de datos que se usan para entrenar algoritmos, como Cityscapes o Kitty, son lo que llamamos vehículos céntricas.
Ajá.
Las imágenes vienen de cámaras montadas en el techo de un coche o en el salpicadero. El algoritmo aprende a identificar carriles, otros coches, señales elevadas, pero su mundo está optimizado solo para la carretera.
Lo cual tiene sentido, claro, si el objetivo final es que el coche no atropelle a nadie.
Exacto.
Pero, a ver, si intentamos usar ese mismo cerebro digital para ayudar a alguien con discapacidad visual a caminar por la calle, la información no sirve para nada. La perspectiva de un peatón es otra historia.
Es que el peligro rara vez es un semáforo en rojo a 100 metros.
¿Qué va? El peligro es una baldosa levantada o, no sé, la rama baja de un árbol, el retrovisor de una furgoneta mal aparcada.
O el clásico patinete eléctrico tirado en medio de la acera.
Eso es. Y las cámaras de los coches simplemente ignoran todo eso. O lo ven desde un ángulo tan distinto que el algoritmo es incapaz de generalizar cuando se le pone una cámara en el pecho a un peatón.
Es como enseñar a alguien a esquivar obstáculos en la acera mientras conduce un autobús de 2 pisos. No tiene sentido.
Totalmente. El documento menciona un intento previo, el conjunto de datos belga Sidewalk Semantic, que sí estaba orientado a las aceras.
Ah, vale. O sea que ya había algo.
Sí, pero el problema es el volumen, vaya. Apenas tiene unas 1000 imágenes.
Uf, 1000 imágenes no es nada.
Para el aprendizaje profundo, 1000 imágenes no capturan ni una fracción de lo que es una ciudad real. Piensa en los cambios de luz, las texturas del suelo, la gente. Una IA necesita entender de manera infalible la diferencia, a nivel de píxel, entre lo que es un obstáculo y una zona transitable.
Y aquí es donde la escala del problema se vuelve, bueno, abrumadora. Porque si los datos no existen, pues hay que crearlos.
Claro, no queda otra.
Pero generar datos para navegación de peatones no es solo hacer fotos y ponerles etiquetas tipo esto es una calle. Hay que abrir miles de imágenes y pintar a mano el contorno exacto de cada cubo de basura, cada bolardo.
Cada farola es un trabajo inmenso.
El coste de hacer eso a una escala útil, tanto en tiempo como en dinero, paralizaría cualquier proyecto antes de empezar.
Es lo que en la industria se conoce como el cuello de botella de la anotación, ¿eh? Y la solución que plantea esta investigación es muy elegante. Utilizan un concepto de preanotación mediante modelos fundacionales.
O sea, inteligencias artificiales masivas.
Exacto. En lugar de depender de humanos para todo, delegan el trabajo pesado en IAs gigantes que ya entienden el mundo en general y les piden que eduquen a los modelos más pequeños. Es un proceso de 2 fases.
A ver, esto me parece una pasada. El primer actor en esta cadena es Grounding Dino, ¿verdad?
Sí, un modelo fascinante.
Porque conecta lenguaje natural con imágenes. O sea, si se le pone el texto bicicleta aparcada, no solo lo entiende, sino que escanea la foto y dibuja una caja delimitadora alrededor, un cuadrado perfecto.
Exactamente. Pero claro, una caja delimitadora geométrica alrededor de una papelera inevitablemente pilla un montón de espacio vacío, trozos de acera, aire.
Y claro, si un sistema de navegación para personas con discapacidad visual se basa en esos rectángulos grandes, el usuario acabaría esquivando fantasmas todo el rato. desviándose por obstáculos que realmente no bloquean el paso.
Una precisión tan tosca haría que el sistema fuera inútil en la ciudad. Por eso, Grounding Dino es solo el localizador. Una vez que acota la zona, entra el segundo modelo, que es el Segment Anything Model, o SAM.
El famoso SAM de Meta.
Ese mismo. SAM no necesita saber qué objeto está mirando. Está diseñado solo para encontrar límites y texturas. Coge esas cajas de Dino, analiza los colores y recorta una máscara a nivel de píxel.
Una silueta exacta.
Exacto. Diferencia perfectamente los radios de la rueda de una bicicleta del asfalto que se ve a través de ellos.
El estudio probó varias versiones de SAM, desde la más básica a la huge, la enorme. Y para medir el éxito, usaron el IOU, el Índice de Intersección sobre Unión. Básicamente para ver cuánto se solapa lo que pintó la IA con la forma real.
Sí, y lograr entre un 79 y un 85% usando solo modelos automatizados es un triunfo absoluto.
Suena genial, pero aquí tengo una objeción, o una duda, vaya. Si dejamos que una IA etiquete los datos para enseñar a otra IA, ¿no corremos el riesgo de crear un teléfono descacharrado?
A ver, es un riesgo real.
Claro. Imaginemos que Grounding Dino sufre una alucinación y dice que una sombra alargada es un bordillo. Luego llega SAM y recorta esa sombra con precisión milimétrica. Estamos inyectando un error gravísimo en la base de datos.
Es lo que llamamos el riesgo de amplificación de errores, el talón de Aquiles de los datos sintéticos. Y los investigadores lo sabían, ¿eh? Si entrenas con basura, produces basura.
Totalmente.
Por eso este proceso no es ciego. Incorpora una revisión humana muy rápida.
Supongo que un humano no se pone a repintar los píxeles a mano, porque entonces se pierde todo el ahorro de tiempo.
Que va, sería inviable. La interfaz le muestra al revisor la foto original con la máscara de la IA superpuesta, y el humano solo tiene que decir en un par de segundos si la aprueba o la rechaza.
Un control de calidad de pasa o no pasa.
Exacto. Y para este conjunto de datos, que llamaron BGH por las ciudades de Berlín, Giessen y Holzheim, los revisores rechazaron el 24% de las máscaras.
¡Wow! Casi una cuarta parte a la basura.
Sí, por solapamientos, contornos malos o fallos semánticos.
Descartar tanto dato parece doloroso, pero supongo que el 76% que queda es oro puro para entrenar a otros modelos.
Oro refinado, totalmente.
Y aquí surge otra pregunta lógica. Si este modelo SAM es tan increíble haciendo máscaras precisas, ¿por qué no lo instalamos directamente en el móvil del usuario y listo?
Uf, bueno, sería como intentar meter el motor de un avión en un patinete.
Imposible, claro.
Los modelos fundacionales como SAM tienen cientos de millones de parámetros. Necesitan centros de datos enormes con tarjetas gráficas súper potentes.
Así que en un móvil ni de broma.
Si intentas ejecutar SAM en tiempo real en un móvil, asumiendo que siquiera entra en la memoria, procesar una sola imagen tardaría segundos. La batería se evaporaría.
Y el móvil se calentaría muchísimo.
Se sobrecalentaría en minutos. Y además, en la navegación peatonal, un retraso de 2 segundos puede suponer un tropezón o una caída grave. Es peligroso.
Así que la estrategia pasa de crear datos a destilarlos. Usar esos datos de alta calidad para entrenar a especialistas más ligeros. Redes neuronales que solo hacen una cosa, pero lo hacen rapidísimo en un móvil normal.
Exacto. Modelos más modestos. Probar unas arquitecturas como JUnit, DeepLAW V3 Plus, FastSSNN y VisiNet V2. El reto era que superaran un 70% de precisión, de IOU, separando la cera de los obstáculos.
Y los resultados son súper ilustrativos. Por ejemplo, el FastSSNN era rapidísimo. Procesaba más de 230 fotogramas por segundo. Volaba.
Sí, pero esa velocidad tiene un coste. Fracasó en alcanzar ese 70% de precisión. Daba respuestas instantáneas, pero a menudo erróneas en los bordes de los obstáculos.
Y por otro lado estaba DeepLAW VV3 Plus, que fue el más preciso, superando el 83%, pero era más lento, claro.
Por su diseño de convoluciones dilatadas, que le permite ver el contexto sin perder nitidez. Pero al final, VisiNet V2 fue el candidato más equilibrado. Buena precisión y buena velocidad para un móvil.
Vale. Pero aquí es donde la investigación se pone realmente interesante. Y yo misma me quedé de piedra.
Ah, ¿la parte de los datos sintéticos?
Exacto. La intuición dice que cuantos más datos le des a una IA, mejor aprende. Y como les faltaban imágenes en condiciones de lluvia o nieve, decidieron usar herramientas generativas como Stable Diffusion.
Magia digital pura.
Sí, cogían una foto de una acera seca y le pedían a la IA que hiciera la misma foto, pero lloviendo. o de noche. Sobre el papel, esto debería hacer que el modelo fuera invencible en cualquier clima.
La teoría de la invariancia de dominio, sí. Pero la realidad demostró lo que llamamos la brecha de simulación a realidad.
Porque cuando metieron estas imágenes generadas por IA para entrenar las tareas binarias, o sea, solo distinguir si es acera o no es acera, el rendimiento se hundió.
Cayó en picado. Y los tiempos de entrenamiento se dispararon una barbaridad. En el modelo UNET llegaron a tardar más de 700 segundos por época de entrenamiento.
Es que es como si añadir datos sintéticos fuera igual a meter ruido estático. Porque la IA se vuelve más torpe con imágenes que visualmente parecen perfectas.
Pues porque, a ver, las redes neuronales son optimizadores matemáticos increíblemente vagos.
Vagos, qué buena definición.
Siempre buscan el atajo más fácil para reducir el error. Las imágenes de difusión, aunque parezcan reales para el ojo humano, tienen pequeños artefactos a nivel de píxel, texturas repetitivas o aberraciones microscópicas.
Como una marca de agua invisible, claro.
Eso es. Y el modelo especialista lo detecta. En lugar de aprender la forma geométrica de una cera real, descubra que es mucho más fácil fijarse en esos defectos sintéticos para clasificar la foto.
Se sobreajusta el ruido.
Se obsesiona con un patrón artificial que no existe en el mundo real. Y eso destruye su capacidad para funcionar en la calle.
Aunque hay que decir que hubo una excepción súper curiosa. El ruido destruía la tarea simple de buscar aceras, pero cuando la tarea era más compleja, como reconocer muchas clases de objetos a la vez, coches, farolas, papeleras, ahí los datos sintéticos sí ayudaron.
Sí, sobre todo para enseñar al modelo sobre objetos raros que casi no salían en las fotos originales.
La lección es clara, vaya. La complejidad de los datos tiene que cuadrar con lo que le pides al modelo. Bueno, y toda esta ciencia nos lleva por fin al prototipo físico, WayBuddy.
Aquí es donde la teoría se encuentra con el asfalto.
Y lo genial de WayBuddy no es un hardware carísimo y futurista. Es un teléfono móvil comercial, un Samsung Galaxy A52S estándar.
Una decisión clave para que sea accesible. El móvil va en un arnés en el pecho para tener esa vista en primera persona, pero el diseño más brillante es la interfaz de audio, sin duda.
Claro, usan auriculares de conducción ósea, lo cual es vital. Taparle los oídos a una persona con discapacidad visual es como vendarle los ojos de nuevo.
Exacto. El ruido del tráfico, los pasos, son sus sensores principales. La conducción ósea transmite el sonido a través de los huesos del cráneo, dejando el oído libre.
Y el sistema de navegación es súper intuitivo. Calcula el centro del camino libre y manda clics de audio estéreo.
Sí, si te desvías a la izquierda, escuchas clics en el lado derecho. Y cuanto más te desvías, más rápido suenan los clics, marcando la urgencia.
Y todo esto procesado directamente en el móvil, sin depender de servidores ni de la nube.
Computación on-device pura y dura.
Con latencias de entre 230 y 420 milisegundos. Menos de medio segundo de reacción. Es una locura.
Y garantiza la privacidad. Como no envía vídeo a ningún servidor, evita cualquier problema legal de estar grabando a la gente por la calle.
Es un hito tecnológico, sin duda. Pero me pregunto, ¿cuáles son las limitaciones reales hoy por hoy? ¿Qué pasa cuando la ciudad es un caos, como en una plaza gigante sin bordillos?
Bueno, ahí es donde se nota que es un prototipo. En esos escenarios, o con cambios bruscos de sol a sombra, el sistema sufre. Los algoritmos son muy sensibles a la luz extrema.
Ya, claro.
Pero el mayor problema es que no tiene una semántica de seguridad estricta. Detecta áreas lisas y dice, por aquí se puede ir. Pero, claro, el asfalto liso de una carretera también parece una acera muy ancha.
Uy, claro, puede guiar a alguien directo al tráfico.
Exacto. Le falta la lógica de las zonas prohibidas. Necesita reglas semánticas y muchísimas pruebas con los usuarios finales antes de salir al mercado.
Queda camino por recorrer, vaya. Pero la ruta está marcada. Hemos visto cómo usar IAs gigantes para entrenar modelos pequeños y meterlos en un móvil normal con resultados en tiempo real. Y todo esto me hace pensar en algo fascinante, para terminar.
A ver, cuéntame.
Hasta ahora, el esfuerzo informático ha sido adaptar la IA al mundo humano. Entender el caos de nuestras aceras, nuestras calles.
Sí.
Pero si esta tecnología de asistencia se vuelve masiva, uno se pregunta si no ocurrirá al revés.
¿Te refieres a adaptar las calles a la IA?
Exactamente. Llegará el día en que las normativas urbanísticas obliguen a poner marcas en el suelo o patrones térmicos diseñados específicamente para que los algoritmos de navegación los lean mejor.
Wow. Diseñar la ciudad para el algoritmo, no para el ojo humano.
Eso es. Podríamos estar a las puertas de una era donde el cemento de nuestras ciudades se moldee para facilitar que la inteligencia artificial pueda guiar de forma segura a los ciudadanos. Ahí dejamos la reflexión para quien nos escucha.
Una perspectiva interesantísima, sin duda.